crees que la cultura es aburrida?
¿No te dan ganas de descubrir el mundo que tienes alrededor?
¿Te antojaría ir a un paseo cultural y conocer tu ciudad más a fondo?
Naturalmente Mayor, un espacio que te da opciones para transitar tu día a día. Consejos, actividades, información, todo lo que necesitas para ser naturalmente mayor. Comenzamos.
Bienvenidos amigos a esto que es su programa Naturalmente Mayor, y estamos con ustedes sus amigos conductores
Héctor Guisa
y Yasodhara Solano. Y fíjense que fue tanta la efusividad de la audiencia que nos pidieron inviten de nuevo a las amigas de los paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así que están de regreso aquí en Naturalmente Mayor Katina Baquimes y Mónica de Alba. Bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, buenas tardes.
Pues ya muy conocidas para el auditorio, muy conocidas para aquí el IMER. Y bueno, pues vamos a seguir platicando porque realmente emocionaron, ilusionaron. Ahora la gente quiere estar en esos paseos culturales. ¿Qué les parece si platicamos de algo que a mí desde que era un niño me ha impresionado y me ha encantado, que es el Museo Nacional de Antropología e Historia? ¿Qué tienen ahí en ese museo fantástico?
Ay, bueno, el museo es el Museo Nacional de Antropología y es uno de los museos más bellos de todo el mundo. Claro. Es un museo que se programó para ser museo. Está diseñado para que en la parte del primer piso tenga toda la muestra cultural del mundo prehispánico de nuestro país, y en el segundo piso toda la muestra cultural etnográfica de los pueblos originarios. Es un museo extraordinario que, de hecho, el día de hoy me preguntaron al dar una visita cuántas veces se necesita venir al museo para poderlo recorrer todo. Y yo les dije, bueno, si lo quieren recorrer así seguido, como unas 10 o 12 veces. Pero es un museo que hasta yo, que creo que di mis primeros pasos como a los 4 días que lo inauguraron, no lo he terminado de ver. Y ahora que me preguntan sobre el Museo Nacional de Antropología, bueno, les comento que Paseos Culturales también tiene paseos a las salas del museo. Pero no crean que nada más es visitar la sala de Tlatilco o el Altiplano o Teotihuacán, sino que de repente también tenemos temas muy claros que se pueden ver en el museo. Por ejemplo, muy pronto vamos a tener uno sobre la Sala del Golfo, donde se van a ver figurillas de barro dados por un especialista. Pero esta misma especialista posteriormente nos va a hablar más adelante sobre las mujeres de barro. A ver, ¿cuántas veces hemos visto las mujeres de barro o las Venus antiguas en otras partes del mundo? ¿Pero qué pasa con nuestras mujeres, las mujeres ideales de Tlatilco, esas delgaditas de cintura y muy caderonas? O sea, ¿por qué son así? ¿Alguien les ha dicho por qué son así caderonas o delgaditas, o por qué están de repente como parte de una ofrenda en un entierro? Pues eso es parte de la actividad que se va a realizar en el museo. Entonces, esta especialista, que además de ser arqueóloga, su especialidad es la cerámica. Entonces, para que las figuras finalmente terminen como nosotros las vemos, pues tienen todo un proceso, desde la obtención de la arcilla, la manufactura, el cocimiento, el acabado, la decoración, la pintura, la decoración en pastillaje, etcétera. O sea que nos podemos pasar 3 horas platicando solamente de las mujeres de barro. Y eso es que nada más va a haber la sala de Tlatilco. Sin embargo, hay otra compañera especialista en juegos de pelota que nos va a hablar sobre todos los elementos de juego de pelota que aparecen en cada una de las salas del museo, empezando probablemente desde el preclásico, en el altiplano, luego se sigue uno a Teotihuacán. Váyanse ustedes imaginando, si ya fueron alguna vez al museo, van a ver primero todos esos luchadores que parecen luchadores, pero que pueden ser o jugadores de pelota o que tienen algunos elementos asociados al juego de pelota. Pasamos por Teotihuacán. ¿Dónde está el juego de pelota en Teotihuacán? ¿Pero han visto alguna vez la pintura del Tlalocan, donde hay un hermoso juego de pelota pintado en la pared? Y así nos seguimos a Tula, donde vamos a ver sobre este gran gobernante que de repente reta a los dioses en un juego de pelota. O pasamos a la parte donde está Cantona y vemos que Cantona es un sitio donde tiene 27 juegos de pelota. ¿Sí? Tajín tiene alrededor de 16, pero Xochicalco tiene 3 y otros sitios también tienen 3 como Tula. Y así nos vamos pasando y de repente encontramos la Sala Mexica, que también hay un juego de pelota. Claro que ahorita está debajo de la calle de Guatemala, ¿no? Más o menos. Pero y ahí nos seguimos y luego llegamos a Oaxaca, a la zona del Golfo, con los mayas, y al Ulama cuando llegamos al norte o al occidente, ¿sí? Entonces dices, ¿y todo eso se puede ver? Sí, se puede ver en un museo extraordinario como el nuestro. Y luego, nada más para terminar, tenemos otra especialista que habla solo de la Sala Teotihuacán. Y entonces de repente decimos, no, pero si Teotihuacán ya, todo mundo fue a Teotihuacán. Y todos los que nos están escuchando seguro fueron a Teotihuacán en sexto año de primaria o en secundaria, porque era parte del reglamento de la SEP que nos llevaran un día de paseo. Ahora, entrar a la Sala Teotihuacana y ver lo que se ha estudiado, excavado, investigado en más de 125 años, Teotihuacán no tiene tiempo para quedarse estático. Y además, todo lo nuevo que ha estado saliendo de Teotihuacán, todo lo que salió en la pirámide de la Luna, en el basamento piramidal de la Luna, todo lo que salió o que está saliendo en el proyecto Tlalocan, todas las nuevas investigaciones, todos los palacios que hay alrededor, el Museo de Pintura Mural que se encuentra también. O sea, en esa sala tenemos un poquito y un ejemplo de cada cosa, colores, sensaciones. No,
es súper interesante porque así como lo narras, la historia te lleva a entender también tu presente. Y en realidad vemos que esos tiempos no están tan lejanos como pareciera.
Efectivamente.
A mí me gustaría preguntarte si eres maestra de historia, de primaria, de secundaria. Porque si hubiera maestras de historia como tú, yo creo que todo el mundo amaría este país muchísimo más. Todo el mundo lo respetaría muchísimo más. Porque sabes llegar al interior, al sentimiento patrio, ¿no? Sin que esto sea un patrioterismo, sino que sabes explicar el origen de nosotros y nos vas a llevar por estos recorridos a conocerlo, a disfrutarlo, ¿verdad?
De hecho, bueno, Katina es una de nuestras expertas expositoras y justo yo siempre le he dicho que me ha tocado muchas veces compartir con ella en esta ciudad y fueras, verla cómo trabaja, y ya lo viste, es muy didáctica. Y esto es en este lenguaje como ella les habla a la gente que toma los paseos con nosotros, y es imagínense que cada uno de nuestros recorridos, por eso no nada más es un paseo, se vuelve una experiencia, recorrer estos sitios, estos museos con una especialista del instituto. Ella estaba ahorita hablando exclusivamente del Museo de Antropología, ella los llevó a muchos sitios del país.
Sí.
Hoy le preguntaron justamente, una visita que tuvo hoy en el Museo de Antropología, que cuánto tiempo le llevaría recorrer todo el museo como debe de ser. ¿Cuál era tu respuesta?
No, pues ya toda la vida.
Toda la vida, sí, yo pensé lo mismo, toda la vida.
Toda la vida.
Porque realmente tú vas y lo recorres, pero se te queda la duda, ¿y esto qué? Y esta explicación que tú le das y disfrutar de esas figurillas y que sepas el origen, el descubrimiento, la emoción que me imagino que despertó en los arqueólogos, ¿no? Cuando llegaron al lugar y desenterraron aquello.
No, yo me fui más allá hablando de las luchas actuales de las mujeres. Mm-hmm. Es interesante conocer cómo son nuestras mujeres, ¿no? Y a lo mejor quizás al movimiento le haría más falta conocer de dónde venimos nosotras en la actualidad.
Claro,
¿no?
y siempre hemos sido fuertes y jerarcas importantes, y por eso tenemos una diosa de la tierra y una diosa de la naturaleza, y a Mayagüel y a la Tlaltecutli y a la Coyoshauqui. Entonces, ¿qué pasó con las mujeres? Pues conozcamos quiénes son las mujeres. Por eso, por ejemplo, esto es prehispánico, pero luego te enteras de Aurora Reyes y dices, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa con nosotras? Y que tenemos que ir junto con pegado con los hombres, pero a final de cuentas las mujeres son un punto muy importante. Entonces, tratar de entender cuál ha sido nuestro papel dentro de la sociedad. Si no queremos saber de todas las sociedades, empecemos con la nuestra y empecemos realmente a reivindicarnos nosotras mismas, porque de nada sirve estar flaca, porque en el mundo antiguo tenías que estar caderona, porque eres la mujer que va a dar a luz todos estos grandes guerreros, que vas a dar a luz a los habitantes de un pueblo que va a ser fuerte. Por eso se escoge. Y entonces tienes a las mujeres caderonas de Tlatilco, pero también tienes a las botellas estas bonitas de Damiana en Baja California, que también son así caderoncitas. Ya un Huemac le gustaban las de 12 palmos, o sea, 12 palmos.
Sí.
Ajá. Entonces, ¿por qué caderonas? Porque son las buenas mujeres para criar los niños. Entonces, las que somos las creadoras de una sociedad sana, que pues va a fortalecer, no sé, la historia de un país.
Fantástico.
Yo digo.
Pero tenemos que ir a un corte, así que no se despeguen. Seguimos aquí en Naturalmente Mayor y por favor comuníquense con nosotros, porque ¿a poco no se les antoja ir a un paseo cultural? Así que regresamos en unos minutos más.
Naturalmente Mayor. Regresamos. Naturalmente Mayor. Continuamos.
Me quedé absorta en ese cuadro. Aquel paisaje me recordó el río donde me sentaba a respirar. Por un momento me pierdo en mi tiempo, en mi memoria.
Qué bueno que siguen con nosotros. Bienvenidos una vez más aquí a Naturalmente Mayor, programa que hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y cuando tenemos invitadas excepcionales como las del día de hoy, pues más gusto nos da estar aquí frente a estos micrófonos. Bienvenida una vez más, Katina, y bienvenida, Mónica, y vamos a seguir platicando de los paseos culturales. Decían que tienen dos que nos quieren platicar más a fondo de ellos. ¿Cuáles son?
Bueno, hablando precisamente de mujeres, continuando con lo que estaba hablando Katina, tenemos dos paseos. Siguiendo las huellas de las caminantes mexicanas, es un paseo que tenemos próximamente programado. La idea es de que las mujeres no caminan ni ven ni evitan los espacios como lo hacen los varones, es la que impulsa este recorrido. Las calles y los espacios que recorreremos y visitaremos lo haremos desde la óptica, la sensibilidad y las necesidades femeninas. Seguiremos los pasos y huellas que han dejado mujeres de gran importancia para la historia de México, como Madame Calderón de la Barca, Margaret Platé, Elena Poniatowska, Cristina Pacheco, Ángeles González Gamio. Y pues ya se imaginarán, este recorrido es en el Centro Histórico y les van platicando de la obra de estas, de la vida de estas mujeres, de la obra de estas mujeres y de los sitios en el Centro Histórico que han ido ocupando, porque en algunas cafeterías, en algunas calles, es donde a estas mujeres las inspira. Entonces es uno de los recorridos por una de nuestras expertas, que ella es historiadora y especialista en literatura femenina.
Entonces, es muy interesante, es que todo lo tienen muy bien conceptualizado, porque hay para todo tipo de público, ¿verdad? Para todos los intereses, y sobre todo con estas expertas que me imagino que se van hasta el fondo para conectar realmente, yo creo, con el espíritu que las motivó a hacer la obra que hicieron.
Así es. De veras que tenemos la fortuna de contar con estas mujeres que además son catedráticas en diferentes universidades aquí en la ciudad. También tenemos a una historiadora que se ha ido especializando en arquitectura urbana, moderna, y que ha estado teniendo ideas que la misma gente le propone. Entonces ella tiene un recorrido que se llama Por la facha y por el traje. Es un recorrido por las modas de la capital. La moda, más allá de ser algo superficial e efímero, es un fenómeno complejo que nos permite comprender la vida de las personas en épocas pasadas, sus modos y comportamientos, así como las relaciones políticas, sociales y económicas de que ella convergen. En este recorrido nos acercaremos a lo cotidiano de las personas de la Ciudad de México a través de temas como las tiendas departamentales, las sastrerías y el calzado. Bueno, se visita pues lo que era el Centro Mercantil, que ahora es el Gran Hotel de la Ciudad de México, las calles, lo que es el Puerto de Liverpool, estos grandes edificios, Palacio de Hierro, y la sombrerería esta muy famosa, Tardán, que está Tardán, que nos van a permitir entrar y se les permite. Entonces, creo que es algo muy, muy interesante que tocan estas especialistas, que además ya tienen 10 años trabajando con nosotros, y ella es de las más jóvenes, ¿no? Hay gente que tiene ya hasta 30 años.
Oye, se me ocurrió, visitan el Museo del Zapato ahí en el Borceguí, que también es tradicionalísimo, sí,
exactamente,
eso, ¿no?
Exactamente, sí. En el primer pase.
Sí.
No, y lo es porque al final la moda, que podría parecer superficial, y es una discusión que yo he tenido con muchos, al final no lo es, porque también es una manera de expresarse individualmente y que marca efectivamente las épocas, ¿no? Así que se devuelve algo sumamente interesante y fundamental.
De hecho, este recorrido ha tenido tal éxito y faltan siempre información y la gente pide más, que ya se dividió, ya tenemos más que dividir, más bien se multiplicó, perdón. ¿Por qué? Porque era un paseo que ha dado para una segunda parte. Entonces, y así hay algunos que van teniendo secuencias, se van volviendo en dos o tres, como el que habíamos platicado sobre la historia militar en México. Es una trilogía, se va a empezar por la historia del colegio militar en Tlalpan, después Popotla, y va a terminar en Chapultepec para darle un seguimiento. Y así hay algunos que van haciendo cadenita, segundas partes, o falta esto, o van a otro destino. Entonces, la misma gente va marcando la pauta para que estos investigadores busquen más información y se llegue a más públicos.
No hay pretexto para aburrirse los fines de semana, porque con ustedes llenamos la vida.
Y mucho de la idea de estos paseos es no dar visitas como telegrama. Yo creo que eso es lo más importante de paseos culturales. Por eso quien nos avala, quien nos cuida es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tenemos mucho peso en nuestras espaldas y tenemos que ser muy profesionales. Entonces la realidad es que cuando armamos todo un programa tiene que, para empezar, estar hecho por especialistas. Segundo, tiene que tener una temática que sea lo suficientemente lógica y razonable. Yo creo que conocer nuestra historia, nuestro pasado, nuestro pasado inmediato, lo tenemos que conocer verdaderamente con las bases. Porque si nada más telegrafeamos y damos nada más como poquitos flachazos de todos los lugares a los que vamos, ni entendemos, ni nos gusta, y por eso la historia la gente no la quiere conocer. Pero cuando le armas toda una historia desde un principio hasta un fin, se convierten en paseo número uno, paseo número dos, paseo número tres, y ahí tienes a los asiduos. Ahí van, uno tras otro. Y tenemos una ventaja, que la gran mayoría, o sea, de las personas que pasean con nosotros, a que no adivinan quiénes son, adultos mayores. Entonces, además, tenemos esa medición, porque los adultos mayores que nos acompañan ya tienen el tiempo para poder pasear con nosotros, pero además son profesionistas. Entonces, nuestro expertise o nuestro discurso tiene que ser lo suficientemente profesional y verídico, porque la gente que va con nosotros hace preguntas y está continuamente, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y esto no es esto, esto es lo otro. Entonces nos empiezan a cuestionar, entonces nuestro nivel tiene que ser bastante alto y nosotros también tenemos que saber a quién se lo estamos dirigiendo. Por eso esos paseos tienen mucho éxito, porque hablamos de una manera, voy a presumir, extraordinaria del país en el que vivimos, porque a mí sí me gusta. Y cuando dice Moni, es que hay gente que tiene 30 años, pues sí, yo soy una de las que tiene 30 años en paseos culturales, pero he de decirles que empecé cuando tenía 14 años paseando en paseos culturales.
No, excelente.
Entonces, imagínense la calidad de los paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de quien ha estado atrás para que desde jovencita hasta ahorita siga yo paseando en paseos culturales.
Fíjate que acabas de poner algo enfático. A mí me da tristeza cuando de las escuelas mandan a los niños a los museos a copiar las cédulas. Ni disfrutan ni nada. Yo siempre fui muy rebelde en ese aspecto y decía, voy a decir lo que me gusta, no lo que me mandan a copiar. Claro. Hoy ya tienen su celular, sacan la fotografía, pero no aprendieron nada ni disfrutaron nada porque simplemente falta esta guía, falta este interés, este despertar y motivar a la asistencia y a la admiración y a la observación de lo que ve, ¿no?
Además, es una oportunidad para que la abuelita, el abuelito, la tía, se lleven a sus nietos a pasear. De repente dicen, ¿y ahora qué voy a hacer con el nieto? Me lo encargaron. ¡Ay, pues inscríbete a un paseo! Nosotros no tenemos ningún problema en aceptar menores. Entonces, los menores tienen que ser de 12 años hacia arriba. ¿Por qué? Porque, bueno, el paseo, el interés, pero si los empiezan a invitar desde esa edad, hemos visto muchas abuelas llevando a sus jovencitos nietos y es extraordinario.
Y es algo que aquí en Naturalmente Mayor hacemos énfasis, porque muchos sí realmente están en esa circunstancia. Te encargo a mis nietos, a tus nietos, te encargo a los sobrinos, porque como tú no trabajas, pues tú los puedes atender. Qué bueno que le están dando esta opción, porque va a ser tanto cultural como informativa, como también de unión de las familias y también de contacto con la naturaleza. Yo pienso que la gente ya quiere saber a dónde contactar con ustedes, así que pueden repetir cómo buscarlas.
Claro que sí. Mira, nosotros estamos, la oficina de ventas, que es la que atiende al público en general, está ubicado en el lobby del Museo Nacional de Antropología. Ahí está nuestra oficina de ventas. Si alguien quiere hacerlo por correo electrónico, es reservaciones@ina.gob.mx, y a los teléfonos serían 55 52 12 23 71.
Más despacito para que les dé tiempo de anotarlos.
55 55 53 23 65, o en nuestra página www.paseosculturales.ina.gob.mx. Tenemos Facebook e Instagram también como Paseos Culturales de Lina. Entonces, estamos abiertos para todo el público. Sí, los adultos mayores siempre ha sido nuestro público más importante, pero ellos pueden llevar a sus familiares, amigos, nietos. Hay muchas familias que empiezan a llevar a los nietos y ahora esos nietos que ya crecieron llevan a sus hijos.
Claro, claro, claro. Bueno, pues esto no termina aquí. Queremos que regresen a platicarnos de más paseos culturales, pero el tiempo sí se nos ha agotado. Quiero darle las gracias a Sergio Vargas, que estuvo en la operación técnica, a nuestro productor estrella, que es Ricardo Alan. Quiero darle las gracias a nuestras invitadas, Katina Valquímez y Mónica de Alba, y también a nuestra conductora, que es Yasodara Solano. Su amigo conductor Héctor Guisa se despide. Nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Hasta la próxima.
Naturalmente Mayor, un espacio que te da opciones para transitar tu día a día. Consejos, actividades, información, todo lo que necesitas para ser naturalmente mayor. Hasta la próxima.